Ya seguimos con Corea, ya seguimos con el dos tipos de personas que nos ha sorprendido. A Ricardo, porque dice que la gente...
Descree.
Dice que la gente miente, que no ha consumido ninguno de los productos culturales de esta oleada de décadas de la cultura coreana. Y después a nosotros por la cantidad de historias que vienen de la familia, de los trabajos, de todos lados. Ustedes, como siempre saben, aquí el equipo pide comida de garrón, pidieron un bibimbap. Y la gente que ganó...
Sí, lideraste curiosamente ese movimiento.
No, yo sugerí que no, al equipo no le molesta lo picante. Igual vamos a presupuestarlo, porque ella no lo hace como vianda, ganó el termo. Y,
sí, correcto, bueno, vamos a hacer cargo de ese presupuesto.
Y ya viene Pía para contarnos un poco en titulares qué ha pasado más allá de esta película, que es un éxito en Netflix para todos ubicarnos allí. Pero ahora nos vamos a esa sección que esta semana volvió con mucha fuerza con el escultor en hierro, con Joaquín Arbiza. Personas de la audiencia que nos cuentan qué hacen, a nosotros nos interesa muchísimo lo que hacen, le decimos, Penny, contalo al aire. Esta persona que va a salir ahora al aire ya nos contó lo que hace.
Sí.
Pero dijimos...
Y si que tiene doble condición.
Claro. Claro, pero ahora nos contás lo que hace tu hija, que se ha colgado una medalla histórica para Uruguay.
No toquen nada.
El nuevo Nissan Magnite tiene motor turbo 1.0 y rinde hasta 20 kilómetros por litro. Además cuenta con seguridad activa, conectividad inalámbrica y visión periférica 360. Una atracción irresistible desde $25.990.
Ustedes saben, somos un poco densos a veces desde el equipo y cuando alguna persona de la audiencia nos cuenta algo que es interesante, vamos, venimos, les preguntamos y muchas veces terminan al aire contándolo. Hoy vamos con la madre de la medallista de bronce en el Mundial de Atletismo. Pero, esta madre antes ya había salido como oyente, no toque nada al aire.
Exacto, es una oyente que hace cosas interesantes, que a su vez es madre de una persona que hace cosas interesantes. Habíamos hablado hace un tiempo con Graciela Muniz, licenciada en matemática y estadística, que estaba haciendo una investigación relacionada con las personas mayores. En aquel momento escribió a propósito durante la columna de Darwin, porque Darwin estaba desarrollando su idea de Villaviejo y ella tiraba algunos datos y algunas cosas que tenía para comentar desde su investigación.
La noticia fue su hija el otro día, el 14 de septiembre, Maratón Mundial de Atletismo. Ni idea teníamos que podía pasar esto. Si bien ella me había escrito...
Ya nos había dicho.
Estoy en Tokio, mi hija maratonista... La verdad, le dimos la importancia que en ese momento se le daba. Bueno, yo qué sé, correrá y le irá como le irá. Ya es un mérito estar allí. Pero bueno, se colgó la medalla de bronce. Y ahí está, de vuelta en Estados Unidos, Graciela Muniz. Graciela, ¿cómo andás?
Bien, fenomenal, ¿cómo andan?
Bien, bueno, no vamos a hablar de tu metier, no vamos a hablar de matemáticas, ya volveremos a hablar de estadística, de todos los enormes estudios que tenés. Pero hoy nos permitirás que el tema sea tu hija.
Sí, claro, es el tema del momento.
Me parece muy bien. Bueno, el tema del momento para vos también, ¿no? Porque en un momento te pusiste en ese lugar de relaciones públicas, manager, quedaste un poco sobrepasada, imagino.
Uy, el nivel de saturación ha sido brutal. Yo en algún momento hasta decía, bueno, la vida, la verdad, la vida o los estudios tampoco me prepararon a mí para ser el agente de prensa de mi hija. Lo que sucedió es que ella recibía tantos pedidos que me pidió que la ayudase mientras estábamos en Japón. Y bueno, yo traté de colaborar, porque además conozco más o menos los medios de prensa en Uruguay, entonces trataba de ayudarla un poco con eso. Pero sí, ha sido una recepción fantástica, por suerte.
¿Cuál fue el tope máximo de mensajes que aparecieron en tu celular en estos días?
Bueno, creo que fue hace 2 días, cuando yo ya esperaba un poco de tranquilidad, me desperté y tenía 362 WhatsApp.
¿Los leíste?
¿A vos qué te parece?
Sospechamos que no.
Matemáticamente no tenemos chance.
Matemáticamente no tenía chance. Bueno, vale decir que nosotros ya te habíamos molestado antes por todos tus estudios. Ahora hay uno en Ecuador interesantísimo del que hablaremos en el futuro. Pero ahora contanos un poco de Julia, ¿no? Porque evidentemente la vida de mamá y papá, académicos, matemáticos por el mundo, por universidades, la ha llevado a ser un poco una vida nómade, ¿no? La que tiene Julia.
Sí.
Y ahí, ¿cómo hizo para combinar los estudios? Se recibió también. Y el deporte, ¿cómo ha sido eso con Julia?
Mira, por suerte, Julia siempre fue una chiquilina que ella llegaba del colegio y hacía los deberes. O sea, súper preocupada por tener un buen desempeño académico. Entonces, el balance estudios-deporte siempre se mantuvo. Y es por iniciativa propia. Y lo que sucede es que cuando ella terminó el bachillerato, lo que sería el equivalente del bachillerato en Inglaterra, le ofrecieron una beca deportiva aquí en una universidad de Estados Unidos y se convirtió en lo que aquí se llama student athlete, que básicamente es una beca en donde tú participas en los equipos deportivos de la universidad y la representas a la universidad en competencias, y ellos te pagan, te mantienen básicamente y te pagan los costos de la universidad, ¿no? Entonces, es muy demandante eso, pero bueno, ella logró mantenerlo y logró tener una escolaridad excepcional también.
Estás hablando de dos cosas interesantes. Una, el balance, es una buena estudiante desde siempre, el balance estudio-deporte, pero después cuando logra esa beca, el apoyo desde la institución educativa, desde una universidad, para que siguiera estudiando, para mantenerla, obviamente tenés que seguir cumpliendo en materia de estudios. Es un mundo a nivel universitario, a veces se da a nivel de college, de high school en Estados Unidos también, pero es un mundo que no conocemos mucho, ese del gran apoyo, incluso con dinero, para que sigan en el deporte.
Sí, básicamente, bueno, básicamente el sistema es que se cubren los costos de la universidad, que son, de otra manera, serían imposibles de pagar por nosotros. Te cubren los costos de la universidad, te dan el seguro de salud, y yo qué sé, por ejemplo, te cubren las comidas y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, el estudiante tiene toda esa parte financiera cubierta y puede dedicarse a competir por la universidad, ¿no? ¿No? Porque aquí los estudiantes, la mayoría, además, también trabajan para cubrir sus costos.
Claro. Bien.
Pero también el sistema cambió recientemente. Disculpame. El sistema cambió recientemente porque antes los estudiantes no podían ganar dinero, ¿sí? Y ahora, hace un par de años, cambió el sistema y hay algo que llaman los MIRs, en donde los student athletes pueden hacer negocios, pueden tener sponsorships. Claro. Y eso cambió un poco el juego, digamos.
Sí, imagino que las redes sociales deben haber incidido ahí también para ese cambio, porque les es muy fácil, o les es fácil a los que son mejores. Pero en el caso de Julia, ¿había una proyección de estrella cuando le dan esa beca de estudiante atleta? ¿O simplemente era una buena deportista y la universidad decide apoyarla?
Bueno, ella había ganado 2 años seguidos, había ganado lo que se llama English Schools, que es el campeonato de inglés para los chicos que van hasta el bachillerato. Y eso es como importante.
Ok.
¿Sí? Pero
era buena.
Al punto que, por ejemplo, ¿sí?
Era buena, digo, ¿en qué competía? Porque no era maratón en ese momento, Nina.
No, en Inglaterra te dejan competir, a esa edad te dejan hacer hasta 3K en pista, ¿sí? Y es la competencia esa de English School, a la edad de ella, era hasta 3K.
Ok. ¿Y en qué momento decidió ir a las largas distancias, que es todo un viaje muy diferente?
Sí, porque cuando en Estados Unidos los chicos de la universidad ya compiten, ya hacen cross country y pista en 5 y 10K, o sea, aumenta la distancia. Es una cuestión de, no sé, cultural, si se quiere, de lo que se hace en cada país, ¿no? Y entonces, una vez que viene a Estados Unidos, empieza a competir en 5 y en 10K. Y el primer año ella llega a la final de las NCAAs, que es algo bastante competitivo, digamos. Pero no le fue bien. O sea, era nuevita, digamos, y estaba corriendo contra una fiera. Y salió de bucha, creo que salió última en la final. Pero llegó a la final. Y después hubieron, bueno, después estuvo COVID, serie de lesiones, ya cuando se transfiere a Arkansas, más o menos era como, bueno, su trayectoria dentro del mundo deportivo universitario no fue la así súper fantástica, ¿no? Pero Julia se caracteriza por tener un tesón brutal, y bueno, y así fue recuperándose y llegó a donde llegó.
Bien, ella en alguna competición internacional, en alguna competencia internacional representó a Inglaterra. ¿Cómo fue el proceso para que ahora representara a Uruguay en este mundial?
Claro, cuando se vino a Estados Unidos, ella, como dije antes, estuvo en Penn State y después transfirió a Arkansas, porque en Arkansas había un entrenador que es una leyenda en el atletismo, y el grupo de Arkansas era bastante más competitivo en torneos deportivos. Entonces transfirió ahí, y ese entrenador siempre le sugería que corriese por Uruguay, que se afiliase a Uruguay, porque te da muchas oportunidades de competencias internacionales, que habiendo corrido por Inglaterra, pero estando fuera de Inglaterra, era muy difícil que se mantuviera ese vínculo. Y además, él sabía que Julia tenía pasión por Uruguay, y que nosotros, obviamente, también. Entonces, él fue quien dijo, bueno, pero hagan las cosas para que ella corra por Uruguay, porque parece ser el camino óptimo para ella y para que ella se desarrolle y por su amor por Uruguay. Entonces, ahí yo le dije a Julia, hablé con Julia y dije, bueno, ¿vos querés realmente hacer esto? Me dijo que sí. Y dije, bueno, déjame que Uruguay es muy chico. Yo empiezo a buscar en las redes y veo cómo se hace. Y así fue como terminé contactándome con Martín Mañana, que es un entrenador fantástico que hay en Uruguay, y Martín me dice, espera que te paso el número de Iván García, escribile a él, que es el momento el secretario de la CAO, y le escribí a Iván, y Iván me respondió en 2 minutos, y tuvimos una charla, y así empezamos los trámites para que ella transfiriera a la Federación Uruguaya.
Bien, bueno, y llegó.
Bueno, y fue así como empezamos.
Sí, llegó al Mundial. ¿Con qué expectativa? Estamos hablando con la madre de Julia Poternay, porque la conocemos hace un rato ya desde la audiencia, en WhatsApp, la hemos molestado, salió al aire para hablar de algunos de sus estudios en matemática y estadística, aquí en No Toquen Nada, y ahora estamos hablando de la hija, de la nena, me imagino, que sigue siendo, más allá de sus 25 años y de este enorme triunfo. ¿Con qué expectativa llegó la familia, ustedes, a Japón? ¿Con qué expectativa llegaron?
Honestamente, dadas las condiciones del tiempo, era que terminara la carrera. O sea, era tremendo calor, humedad, y nosotros no teníamos ni idea de qué podía pasar. Entonces hablamos con ella y con James, que es el entrenador, y ellos fueron súper claros. Mira, tenemos 3 niveles de objetivos. El objetivo C es que termine. El objetivo B es que termine entre las primeras, creo que eran 30, y el objetivo A, que era como el gran sueño, así como inalcanzable, era que terminara en las primeras 10, creo. O sea, se habían propuesto 3 potenciales escenarios. Y se dio lo que se dio, que es maravilloso.
Bueno, y se dio que pudiéramos hablar contigo nuevamente, Graciela, es un placer, el saludo para Julia, que estaba desbordada también, intentando decir también en redes, la vi, ojalá pudiera contestar todos los mensajes, que no se ponga en ese viaje, que es inviable, y no va a ser antipática por no contestarlo, pero es inviable, cuando desde un país tan chiquito se genera tanta euforia y escriben de todos lados, va a ser muy difícil, pero bueno, esperamos unos días que Graciela volviera a Estados Unidos y a la mamá de Julia para hablar con ella un ratito. Te mando un beso y en breve volvemos a hablar de tus asuntos y de tus estudios, que son muy interesantes. Graciela, gracias.
Fantástico, un abrazo. Chao, chao.
Vías de comunicación @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.